Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencias Social, volumen 6, número 1, enero-junio-enero de 2020, ISSN 1405-5802. Presentación del volumen 6, número 1, enero-junio de 2020. Autor, J. Jesús Becerra Ramírez. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM México. El nombre del presente número es La Investigación para la Acción y el Cambio Social. Decidimos titularlo de esa manera porque consideramos de fundamental interés destacar la importancia que ha adquirido el trabajo científico desarrollado por los profesionales de distintas disciplinas para favorecer a la población que atienden, respectivamente, pues en los trabajos presentados se muestra una excelente articulación entre la teoría y la práctica, poniendo en evidencia que se parte de una concepción social y científica, holística, pluralista e igualitaria. La investigación-acción es definida como movimiento social, consecuencia de los significados que emergen de la acción y de la investigación, pero sobre todo de la relación entre ambas. De aquí se desprende su principal característica, que estriba en identificar las teorías que utilizan los actores para guiar una acción y asimismo ser capaces de predecir sus consecuencias, siempre teniendo en cuenta que los resultados obtenidos serán utilizados en y para la acción, en la mayoría de los casos buscando beneficiar con ellos a todos los involucrados y teniendo la clara intención de solucionar o apoyar en la resolución de un problema concreto. Es importante distinguir que la investigación-acción se proyecta en tres dimensiones: personal, profesional y política. En la dimensión personal, el énfasis se hace en el enriquecimiento, autoconocimiento y realización de cada sujeto en la comprensión profunda de las propias prácticas. Es por esto que algunos autores la consideran como un proceso neutral de acumulación de conocimientos a nivel desarrollo profesional práctico. En este caso se une la teoría y la práctica y se convierte en conocimiento y acción. La parte política y social se logra cuando la construcción de la realidad comienza a manifestarse por medio de la acción reflexiva de las personas y las comunidades, evidenciando la importancia del conocimiento experiencial para un adecuado desarrollo como grupo social. Material científico publicado. El primer artículo de este número en la revista Iniciación Temprana en Investigación. Modelos instruccionales actuales, es de la autoría de Arturo Silva Rodríguez y Esperanza Guarneros Reyes. En él se abordan las maneras en que se da la iniciación temprana en la investigación. Se revisan detalladamente las bondades y limitaciones de los principales modelos instruccionales utilizados hoy para fomentar la investigación temprana, abordándolo desde una metodología mixta que logra interesantes resultados. El segundo artículo, relación entre representación de enfermedad, representación del tratamiento y adherencia en adultos con asma, una revisión, es de la autoría de Isaías Vicente Lugo González y Cintia Zaira Vega Valero. Ellos se enfocaron en desarrollar una revisión acerca de la relación entre representación de enfermedad, representación del tratamiento y adherencia en adultos con asma, desde el modelo de sentido común y representación de la enfermedad, analizando 17 estudios diferentes, en los que encontraron resultados satisfactorios para una adecuada adherencia al consumo de sus medicamentos. En el siguiente artículo, Mindfulness y ansiedad en pacientes con obesidad mórbida, Jacqueline Tobar Garza y sus colaboradores presentan el tema. Un estudio realizado a 7 pacientes adultos con obesidad mórbida, residentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quienes por su condición física son objeto de múltiples situaciones estresantes, se decidió utilizar el mindfulness como práctica de afrontamiento ante situaciones estresantes. Con esto se ha mostrado su efectividad en el tratamiento para la ansiedad. El siguiente artículo: ansiedad, depresión y actividad autonómica en estudiantes de enfermería, Guanajuato, México, refiere un estudio efectuado con 133 estudiantes de la licenciatura en enfermería, de una universidad de Guanajuato, México. Son personas que se presumen con altos índices de ansiedad y depresión por sus actividades cotidianas, por lo que es de interés estudiar la relación con la actividad autonómica. Este estudio fue desarrollado por Gerardo Rubalcaba Palacios y sus colaboradores. Por otra parte, Claudia Teresita Ruiz Cárdenas y sus colaboradores nos presentan un estudio realizado en adolescentes de la CDMX titulado Factores del ambiente familiar predictores de depresión en adolescentes escolares, análisis por sexo. En este buscan la relación entre la depresión y los problemas familiares, resultantes de las constantes problemáticas familiares a las que se enfrentan los jóvenes a esa edad. Los resultados son de gran utilidad para predecir casos de depresión a partir de las problemáticas específicas presentadas con sus padres. En el siguiente artículo: cuestionario de riesgo de autolesión, CRA, propiedades psicométricas y resultados en una muestra de adolescentes, también se enfoca en una población de adolescentes. Porque la autolesión tiene una alta frecuencia en adolescentes, se han identificado problemas para dejar de lesionarse y el denominado contagio social, que representa más casos de autolesión. Ante estos hechos, no es novedad que sea un problema que requiere con urgencia la atención de especialistas en el tema. Por ello, Modesto Solís Espinosa y Gilda Gómez Pérez Mitre decidieron presentar un instrumento válido y confiable denominado Cuestionario del Riesgo de Autolesión, CRA, obteniendo resultados favorables para evaluar aspectos relevantes de la autolesión. En el siguiente artículo: prevalencia de ciberbullying en jóvenes estudiantes colombianos homosexuales y bisexuales. Camilo Soto Hernández y sus colaboradores examinan otro fenómeno que se presenta en jóvenes que estudian en dos colegios de educación media, localizados en Bucaramanga, Colombia. Se trata de la prevalencia de ciberbullying en personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, homosexuales y bisexuales. En el estudio participaron 192 estudiantes de secundaria. Se pretendía verificar si, como consecuencia de la homofobia en la sociedad, el fenómeno de ciberbullying se incrementa en estos grupos minoritarios. Sin embargo, no es posible establecer si los participantes estuvieron expuestos al fenómeno específicamente por su orientación sexual. La intervención de Fanny Lucero González Carmona y Claudia Lucy Saucedo Ramos, en el artículo El trabajo en equipo mediado por Facebook, una iniciativa de estudiantes universitarios, muestra una iniciativa de estudiantes universitarios muy apegado a las nuevas realidades que estamos viviendo. Se analiza minuciosamente el trabajo en equipo mediado por Facebook, revisando las estrategias que se utilizan para lograr la realización satisfactoria de trabajos en equipo, potenciando las bondades de las herramientas tecnológicas para identificar estrategias que puedan ser aprovechadas por estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el artículo Teorías expuestas de la acción de educadoras con relación al desarrollo personal y social, Alicia Hernández Ortega y Lisbeth Obdulia Vega Pérez presentan una revisión de las principales teorías expuestas en la acción docente de educadoras de jardines de niños de Ciudad de México. El estudio pretende identificar la importancia de las características específicas del docente en relación con la enseñanza, experiencia, creencias y conocimientos, pues al ser ellas quienes crean, aplican, adaptan y dan sentido al currículum en el aula, se considera que impactan de manera positiva en sus estudiantes. Los resultados confirman que las estrategias de acompañamiento están relacionadas con el desarrollo personal y social en la primera infancia de los niños, desarrollando adecuadas relaciones interpersonales, autonomía e identidad personal. En su participación, José Gonzalo Amador Salinas y sus colaboradores en su artículo Evaluación del impacto del seminario Análisis conductual aplicado usando el modelo de Kirkpatrick, presentan una evaluación del impacto del seminario Análisis conductual aplicado en su modalidad B Grande Learning, usando estrategias del modelo de Kirkpatrick. En los resultados se puede apreciar que el curso propicia la superación, la aplicación de conocimientos y el mejoramiento de actividades profesionales, además de favorecer el desarrollo de profesores capacitados en TIC. Por último, está un estudio relativo a la corrupción en el ámbito policial titulado Corrupción en el ámbito policial, significados construidos por policías preventivos de tres ciudades de México, en el que participaron policías preventivos de Ciudad de México, Tijuana y Mérida. Con ellos se trabajó en la construcción de un significado propio de corrupción y sus efectos, destacando dos espacios. En el primero se identifica que en la corporación policial la corrupción se presenta por influyentísimo, y en el segundo por la interacción policía-ciudadanía, normalización, racionalización y bajos salarios. Es fundamental comprender el punto de vista del policía para encontrar la mejor manera para deconstruirlos y favorecer la disminución de un fenómeno tan nocivo para la sociedad. Le agradecemos su importante labor a Hugo Alberto Yamchale y Erika Nayeli Claire Caicero, autores del artículo. Con estas valiosas aportaciones se cierra un número más y esperamos que los artículos que aquí se presentan abonen al desarrollo del conocimiento científico y contribuyan en el desarrollo personal y profesional de nuestros lectores. Esquema editorial. En el volumen 6, número 1, correspondiente al periodo enero-junio del 2020, la transparencia de la información con respecto al proceso editorial sigue siendo una prioridad para la revista digital internacional de Psicología y Ciencia Social. Esta transparencia se consigue acercando a los lectores en general la información correspondiente no solo al cuerpo del artículo, sino toda aquella que facilite la comprensión del proceso editorial por el cual fue sometido cada artículo, como lo es la revisión, aceptación, edición y publicación. Por tanto, como en anteriores números, se mantiene el esquema editorial que caracteriza a nuestra publicación electrónica semestral, y que coadyuva a la transparencia y democratización del conocimiento. Portada. Está constituida por título del artículo y resumen en español e inglés y palabras clave. De igual manera se incluye la bitácora del artículo, la cual expone los tiempos editoriales de recepción, aceptación y publicación, así como el Digital Object Identifier, DOI, que permite dar seguimiento al trabajo del autor y búsqueda posterior de su producción científica a través de la red Autoría y Derechos de Propiedad Intelectual. Esta sección está integrada por las imágenes iconográficas de los dos primeros autores diagonales del artículo, los extractos curriculares de ambos autores, la contribución de cada uno de los autores diagonales en la elaboración del manuscrito, los agradecimientos y los datos de afiliación de las autores diagonales. De igual manera se presentan los términos de licencia bajo Creative Commons Índice. Es una serie de vínculos que permiten al lector navegar de forma libre por el cuerpo del artículo, desarrollando así una lectura dinámica del material científico publicado. Cuerpo. Consiste en el artículo científico propiamente dicho. Los apartados en que se desarrolle el material científico dependerán del tipo de estudio que se desarrolle: teórico, empírico, metodológico, etc. Meta-análisis del artículo. Está constituido por dos secciones, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera consiste en la exposición de los procedimientos meta-analíticos, en donde se presentan cuantitativamente las opiniones que emitieron los revisores sobre el artículo. Esta sección del artículo tiene tres partes. La primera es el perfil, en donde se presentan las opiniones que emitieron los revisores en cuanto a la calidad de la introducción, la metodología, los resultados y todos los apartados del artículo. La segunda parte presenta la figura de concordancia que existió entre las opiniones de los revisores, construida utilizando el método de Bland y Altman, 1986. Finalmente, la tercera muestra el nivel de acuerdo que se dio entre los revisores al calificar todos los apartados del material científico. Por otra parte, se presenta la dimensión cualitativa de la revisión abierta por pares, la cual expone los comentarios de los revisores a cada una de las secciones desarrolladas por los autores historia del proceso editorial. En esta sección se presenta un enlace al seguimiento del proceso editorial de cada artículo, en el cual se comparte el manuscrito en las diferentes fases de revisión por el equipo editorial y por los dictaminadores. Análisis de los dictámenes de los revisores. Panorama general. La revista digital internacional de Psicología y Ciencias Sousal mantiene por 5 años consecutivos su compromiso con el análisis y escrutinio de la información para el mejoramiento en la calidad del material científico que publicamos. Para esto, se realiza un minucioso análisis compuesto de distintos procedimientos estadísticos que permite al equipo editorial determinar la diferencia de opiniones o la opinión media que tuvieron los revisores no solo en el artículo que les correspondió dictaminar, sino un nivel de calidad de todo el material que es publicado en el presente análisis. Cabe destacar que se retoma la opinión de cada revisor como una unidad de análisis y el conjunto de dictámenes se tomó a manera de unidad replicativa, lo que permitió computar índices generales para el número, el perfil de evaluación entre pares, la calificación promedio otorgada a cada uno de los artículos, el índice de concordancia, el correlograma y el índice de desacuerdo entre revisores diagonal AS. Sin embargo, en publicaciones anteriores se ha hecho énfasis en el riesgo que tomamos como revista de computar dichos índices y perfiles con base en unidades replicativas tales como las opiniones de revisores, ya que este tipo de análisis se ha asociado con afectaciones derivadas de sus fuentes de invalidez, Glass, Bilson, y Gottman, 1975, Jean, 1984, Menard, 1991, Silva Rodríguez, 2004. Tomando en consideración esto, hemos decidido realizar el presente meta-análisis del número con pleno conocimiento de las virtudes y desventajas de este procedimiento, apostando más por la posibilidad de reflejar la opinión de los revisores sobre el material que se publica en el número, y con esto estimar la calidad de la revista en general. Para conformar el presente meta-análisis se tomaron en cuenta las opiniones de 20 revisores correspondientes a 10 artículos científicos, un artículo de revisión de la literatura y 9 artículos empíricos. El tipo de manuscrito es relevante para comprender la opinión de los revisores con respecto a las secciones que debe de contener cada uno. Por tanto, el objetivo del presente análisis es mostrar la relevancia disciplinar, social y científica de los textos publicados con base en la opinión de calidad de los revisores de esos 10 artículos. Perfil de evaluación entre pares. En este apartado se computaron las opiniones que los revisores expresaron sobre las secciones más amplias que conforman a cada artículo, tales como la introducción, el método, los resultados, y por último la valoración para todos los apartados. Título, resumen, propósito de estudio, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, referencias, apreciación global del manuscrito, y calificación final otorgada al manuscrito. A continuación, se presenta el análisis de cada sección, introducción. El primer análisis a presentar es la estimación de niveles satisfactorios o insatisfactorios para los apartados que componen a la introducción de los artículos. Tenemos así que los revisores emitieron su opinión sobre el desarrollo, el planteamiento del problema, pertinencia de las referencias empleadas, marco teórico presentado, definición de variables, así como objetivo e hipótesis. Para este tipo de análisis se tomaron en cuenta las puntuaciones que cada revisor dio a cada elemento en una escala del menos 1 al 4, donde menos 1 es no se desarrolla, y debería, 0 es no aplica, por el tipo de manuscrito que se está revisando. 1 es muy deficiente, 2 deficiente, 3 satisfactorio y 4 muy satisfactorio. En el caso de la introducción y los elementos antes mencionados, los revisores opinaron que tanto los apartados de desarrollo, 3.35, planteamiento del problema, 3.53, pertinencia de las referencias, 3.33, y marco teórico, 3.36, se consideraban muy satisfactorios, mientras que la definición de variables, 2.45, y de objetivo e hipótesis, 2.30, fueron valoradas solo como satisfactorios. Si observamos las puntuaciones obtenidas, puede estimarse que con base en la opinión general sobre la introducción de los artículos de este número, estos tienen una elaboración destacable, especialmente en planteamiento del problema que presenta la puntuación más alta del conjunto. Consultar figura 1. Introducción. Método. Por su parte, se tomaron en cuenta las valoraciones emitidas por los revisores al método y los elementos que lo componen como desarrollo, población y muestra, recolección de datos y cuestiones éticas en torno al estudio. Con estas puntuaciones en la misma escala antes mencionada, se computaron los mismos niveles antes mencionados encontrando cosas interesantes para esta sección. En primer lugar, el elemento mejor puntuado fue la recolección de datos de los manuscritos publicados para este número, obteniendo una puntuación de 3.38 posicionando a este elemento en el nivel de muy satisfactorio. Por su parte, el elemento de desarrollo también se posicionó en el mismo nivel con una puntuación de 3.18. Estos resultados permiten analizar la importancia que los autores han puesto en el esclarecimiento claro del método en cuanto a la recolección de datos para los correspondientes estudios. Mientras tanto, los revisores encontraron en un nivel menos impresionante a la población y muestra de los estudios, otorgando una calificación de 2.88 para este elemento, lo que posicionó en un nivel satisfactorio las cuestiones metodológicas referentes a la definición de la población y muestreo realizado. Por último, los revisores valoraron como deficiente la labor de los autores al hacer referencia sobre las cuestiones éticas que se derivan de cada estudio, 1.73. Esta información y en conjunto todos los resultados sobre la sección de metodología son de gran relevancia tomando en cuenta que el 90% de los artículos publicados son de carácter empírico, con lo cual debe de señalarse la importancia de tomar en cuenta los aspectos éticos que se deriven de la investigación psicológica. Consultar figura 2. Método. Resultados. El apartado de resultados obtuvo muy buenos niveles de valoración para cada elemento relacionado con esta sección, como lo es el desarrollo en general, el análisis de datos empleado y la presentación que los autores hicieron de los datos obtenidos. Para cada elemento la valoración de los revisores fue muy satisfactoria, obteniendo puntuaciones que van de 3.24, presentación de datos a 3.34, análisis de datos. Considerando el tipo de manuscritos que representa la mayoría de este número, empírico 90%, estos resultados reflejan la opinión positiva que tuvieron los revisores sobre los hallazgos encontrados en los resultados, así como la manera en la que los autores abordaron esta información en un texto científico, lo cual nos habla de la calidad de los manuscritos que publicamos en este número. Consultar figura 3. Resultados. Todos los apartados. En este apartado se presenta la valoración de los revisores a todas las secciones que componen el manuscrito, título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, referencias, apreciación global y calificación final. En la figura 4 se puede observar la valoración promedio que tuvieron los revisores sobre los apartados en general de los artículos que componen este número. Todos, a excepción de uno, recibieron muy buenas valoraciones, posicionando los elementos del manuscrito en muy satisfactorio, con puntuaciones que van de 3.05, método, a 3.75, título. El único elemento que no obtuvo la misma valoración fueron las conclusiones, puesto que las opiniones de los revisores en conjunto colocaron este elemento en el nivel de satisfactorio con una puntuación de 2.80. Consultar figura 4. Todos los apartados. Calificación promedio de los artículos. En el caso de calificación promedio, las opiniones de los revisores fueron computadas para arrojar un promedio de calidad entre el revisor 1 y 2 de cada manuscrito. Este indicador de calidad es expresado de 0 a 100% y refleja la opinión general del manuscrito con referencia a su totalidad como documento de comunicación científica. En este caso, el artículo que obtuvo mejor calificación de calidad con base en las puntuaciones de sus revisores fue el de Hernández y Vega, 94.16, titulado Teorías expuestas de la acción de educadoras con relación al desarrollo personal y social. Seguido de este artículo, otra muy buena calificación la encontramos en el manuscrito de González y Saucedo, 90.88, el cual plantea una propuesta de trabajo en equipo mediada por Facebook. Por otra parte, los artículos de Lugo y Vega, Tobar y Coles, así como Solís y Gómez Pérez Mitré, obtuvieron buenas puntuaciones en el rango del 80%, siendo el más alto el de Lugo y Vega, 88.66, y el último de este grupo el de Solís y Gómez Pérez Mitré, 86.60. Por otra parte, abajo del 80% se encuentran los artículos de Soto y Coles, 75.82, así como de Ruiz y Coles, 71.48. En el último bloque se encuentran los artículos alrededor del 60% de calificación. Así tenemos los artículos de Jean Chalet y Clairgue, Rubalcaba y Coles, y Amador y Coles, siendo el mejor puntuado el de Jean Chalet y Clairgue con 68.65% y Amador y Coles el artículo con menor calificación de todo el número con 66%. Consultar figura 5. Calificación promedio de los artículos. Índice de concordancia. Este análisis indica el acercamiento que hubo en las valoraciones de los revisores, representada por la magnitud en que estos reportan resultados iguales. Mide, por lo tanto, la variabilidad entre sus opiniones o juicios con respecto a los dictámenes que emitieron del artículo. Para construir la figura 6 se tomó el promedio de los juicios que los revisores expresaron a las 9 partes del artículo, como fueron título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Además se tomó en cuenta la apreciación global y la calificación final sobre el artículo. En dicha figura se observa que la concordancia entre los revisores fue grande, ya que la diferencia entre ellos no superó el límite de las desviaciones estándar de las diferencias. Consultar figura 6. Índice de concordancia. Correlograma. En la figura 7 se muestra el correlograma de los juicios que emitieron los revisores. Se construye a partir de los índices de correlación entre las calificaciones otorgadas por cada revisor. Con base en esto, puede observarse que el artículo con mejor correlación positiva de calificaciones, opiniones, entre los revisores fue el de Rubalcaba y Coles, R igual a 0.93. Seguido de este manuscrito encontramos correlaciones medias y positivas entre las opiniones de los revisores, por ejemplo, el manuscrito de González y Saucedo, así como de Amador y Coles, los cuales obtuvieron un índice de correlación de R igual a 0.54. o los artículos de Jan Kalei y Clairge, así como de Ruiz y Coles con R igual a 0.50. Por debajo de estos índices, encontramos correlaciones bajas y positivas entre las opiniones de los revisores correspondientes a los manuscritos de Lugo y Vega, R igual a 0.34, Soto y Coles, R igual a 0.29, así como Solís y Gómez Pérez Mitré, R igual a 0.24. Por último, al realizar este análisis se encontraron correlaciones entre los revisores que pueden denominarse negativas y medias, como en el artículo de Tovar y Coles que presentó un índice de correlación de R igual a menos 0.53, y el manuscrito de Hernández y Vega, R igual a menos 0.50. Este tipo de resultados invita a los lectores a analizar más de cerca la opinión de los revisores sobre los apartados de los manuscritos para comprender la relación negativa y media entre sus observaciones. Consultar figura 7. Correlograma. Desacuerdo entre revisores. Finalmente, la figura 8 muestra el desacuerdo entre los revisores, independientemente de su sentido, puesto que solo evalúa la magnitud de la diferencia de opinión. Cada punto en la figura representa la puntuación que el revisor otorgó al manuscrito en general, mientras que la línea roja representa el desacuerdo entre ambos revisores, en este caso el manuscrito en el que menos desacuerdo hubo entre revisores sobre la estructura general fue el de Amador y Coles, con una diferencia apenas de 1.85 puntos entre sus calificaciones. A este manuscrito le sigue el de Solís y Gómez Pérez Mitré con un desacuerdo de 3.07 puntos entre sus calificaciones. Por otra parte, encontramos grandes desacuerdos en dos artículos principalmente, el de Ruiz y Coles con 43.48 puntos de diferencia entre sus calificaciones, así como el artículo de Soto y Coles con 33.51 puntos de diferencia entre sus calificaciones. Cabe destacar que estas diferencias nos hablan de las distintas visiones, perspectivas, experiencia y opiniones entre los revisores en un mismo artículo, lo cual permite reflexionar sobre el ejercicio de evaluación de material científico publicable, no solo para esta revista, sino para todo el contexto académico en general. Consultar figura 8. Magnitud de desacuerdo entre revisores. La política abierta por pares de la revista permite que visualicemos y analicemos las disparidades encontradas en la revisión a cada manuscrito. Con este ejercicio se construye una crítica constructiva a la ciencia y al proceso editorial que se lleva a cabo en esta revista. La decisión de aceptación o rechazo es tomada por el equipo editorial tomando en cuenta los datos aquí presentados, así como la relevancia disciplinar, social y científica del manuscrito. Sin embargo, el ejercicio de metaanálisis, más allá de representar datos a nivel local sobre los manuscritos que publicamos, reflejan el fenómeno que sucede a nivel macro en cuanto a evaluación, aceptación y publicación de manuscritos. Es responsabilidad de la revista transparentar las decisiones y proceso editorial, así como del lector analizar con ojo crítico los datos aquí presentados. Fin del artículo.